Me oigo.
El teatro del fin del mundo abre sus puertas para ti.
Hola, hola, bienvenidos una vez más al Teatro del Fin del Mundo, leña. Ja, con esta contundencia empezamos porque hoy se pasa por el teatro la seriaza Wayne, que nos ha sacudido por lo inesperado y también por lo impactante de esta comedia callejera que nos va a hablar de supervivencia, pillería, justicia social, aventuras y, ¿por qué no?, amor también.
Claro que sí.
Escuchamos La Espada, The Sword, del grupo Freya, uno de los muchos temazos pertenecientes a la banda sonora de esta seriaza, Wayne. Ay, 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 que no me he presentado. Yo soy Tony, a vuestra disposición. Tony Rey, vuestro amigo y vecino, como Spidey. Lo que pasa es que mis redes, bueno, pues son digitales. Pero lo más guay es que hoy también en el teatro tenemos a Alba Hogan. ¡Bienvenida!
Hola, Tony.
Me encanta tu nombre. Oye, parece que siempre que te vienes por el teatro tocamos como una obra muy poquito conocida, ¿no? La primera vez fue Seguridad No Garantizada y hoy tenemos Wayne.
Así es.
¿Mola o no mola?
Nos gusta lo distinto.
Mola súper mucho. Aquí una de esas maravillas que suceden cada pocos años y que desgraciadamente pues está volando por debajo del radar, ¿vale? Esta serie pertenece a YouTube Red. Actualmente, si no me falla la memoria, es YouTube Premium, ya no se llama así. Bueno, en definitiva, es la plataforma de pago de YouTube. Y bueno, pues como le sucedió a Cobra Kai, al no estar doblada al español, yo creo que eso la lastra un poco, ¿no? La gente es como un poco más perezosa a la hora de verla. Pero bueno, estas cosas son así. No están trabajando quizás el alcance que pueden tener en países de habla hispana, como sería España. Y a ver qué es lo que va a pasar con esta serie, que no sabemos nada, pero de momento tenemos una primera temporada, pues yo creo que muy, muy redonda. De cualquier forma, no está doblada, pero sí que está subtitulada en español y desde luego merece muchísimo la pena. Aquí tenemos trabajando a los guionistas de Deadpool. Acción cañera y humor bruto, tal cual como en Deadpool, en la función número 35 del Teatro del Fin del Mundo con la seriaza Wayne. ¡Arrancamos!
Los años, cientos de podcasters y amigos graban con ilusión y hoy uno de ellos sonríe. Gracias al programa Padrino Podcaster, gente como Tony Rey puede hablar con personas y sentirse un poco más humano. Hasta podría en un momento dado dejar de hacer ridículo por Instagram o YouTube. Pero todo esto no sería posible sin vosotros, nuestra pequeña audiencia, que escucháis, comentáis y compartís. Gracias por estar ahí haciendo del mundo un lugar mejor y recuerda, hashtag Apadrino Podcaster, porque ellos también son personas. Creo.
Bueno, temazos rockeros, ¿no? Como los que le flipan a Wayne, ¿verdad que sí?
Sí.
Bueno, Albita. Tú fuiste una de las personas que me recomendó esta serie, si no la única. Ahora mismo no recuerdo bien. Y verdaderamente se convirtió en mi alegría de la semana, ¿eh? Esta serie. Estoy súper contento de haberla conocido. Y al mismo tiempo me siento un poco marciano, porque nadie sabe de qué hablo.
Sí, lo sé. De hecho, gracias, Tony, porque no todo el mundo me hizo tanto caso como tú. Y me sentí como muy sola. Porque era como, tenéis que verlo esto para comentar y tal. ¿Qué? ¿Os ha molado? No, no lo hemos visto. ¿Qué? ¿Os ha molado? No. Ya, esto que... que te sientes solo y desamparado diciendo, joder, es buenísima y quiero comentar esta serie con alguien más.
Sí, sí, ya ves que soy muy obediente, obedientiño soy. Sí. Pues que se me hace súper raro hablar en castellano contigo, tía. Bueno, como sea. Ahora mismo me di cuenta de que me ha recomendado Happy, me ha recomendado esta Wayne, me ha recomendado también Fleabag, ¿no?
No, esa tú a mí.
Ah, yo a ti. Bueno, pues no sé, pero para que veas que de dos que estoy encantado, ¿eh?, con esas dos series, así que ojalá que me hagas más recomendaciones porque probablemente me vayan a gustar mucho. A ver, para centrar un poquito a la gente que yo me imagino también, que casi nadie conocerá esta serie, ¿tú cómo harías una sinopsis? Porque es complicado, ¿no?, decir de qué va.
Al recomendarla no suelo dar mucho tipo de información porque, bueno...
Es lo mejor.
Sí, es... Entonces la describo como una serie adolescente, violenta, en la que los principales personajes son raritos. Entonces, si te gusta lo rarito, lo violento y lo adolescente, te debería gustar Wayne.
Bueno, me parece una muy buena presentación. Yo quizás matizaría que es una serie adolescente, pero no hecha para adolescentes. Es una serie sobre adolescentes y sus circunstancias y las putadas que les hace la vida. Porque estos chavales, claro, son como son, pero no es una pose, sino que la vida los ha empujado, ¿no?, a comportarse de esa forma. Pero yo creo que los adolescentes la pueden ver perdiéndose muchos matices, perdiéndose muchas cosas, que ya cuando eres adulto te das cuenta de que es una pasada lo bien que han hilado todo.
Sí, no. Para adolescentes igual no lo recomendaría, la verdad es que no.
Yo quizás sí, pero bueno, viéndola con cabecilla y después comentándola, sobre todo, pues con gente así un poco mayor, para que les dé un poco de perspectiva. Porque aunque puede parecer, ¿no?, así en un primer momento, que es efectivamente es una comedia bastante cañera y que tiene acción, tiene violencia y tiene bromas muy brutas, yo creo que también cuenta cosas mucho más profundas, ¿no? O sea, hay una doble lectura de todo lo que está pasando. Y a mí es lo que me ha acabado de llenar el corazón, claro.
Es la mejor parte de Wayne, en realidad. La sensibilidad, no sé si decir subyacente o intrínseca en todo lo que acontece. Porque, bueno, siempre tiene ese caramelo de violencia justificada, que es como se lo merece y tal, pero luego en realidad también hay un contexto de los personajes en los que tú ves que son personas con problemáticas, con circunstancias, es decir, víctima de sus circunstancias muchas veces, y con que todo sea como eso, con algo de comedia, violencia, como un toque de cómic, yo diría, hay una sensibilidad detrás de todo eso.
Es que ahora que lo dices, sí que me doy cuenta de que es muy comiquera la serie. O sea, sin tener nada que ver con superhéroes ni con la estética de los cómics, sí que a veces a mí me parece que estoy viendo viñetas, ¿no?
Sí.
De cosas súper locas, pero sí que... Claro, dentro de la performance te puedes llegar a creer que pase algo así, más o menos. Y otro rollo muy guay que acabas de comentar es que, claro que es una violencia justificada. Si en el fondo todos tenemos como un pequeño fascista que está deseando, ¿no?, que les hagan cosas malas a los malvados,
sí,
¿no?, que les den su merecido. Y yo aquí sí que quiero exponer mi tesis de que realmente Wayne es esa especie de justiciero social, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Batman, que como superhéroe podríamos decir que es un vigilante urbano, nocturno. Y este Wayne, pues no deja de ser ese vigilante social, que cada vez que le hacen algo malo a alguien, él salta como un resorte, ¿verdad? Como un reflejo y se mete en líos porque tampoco tiene mucha mesura.
Wayne es ese merecido que muchas veces nos gustaría darle al capullo, a la capulla con el que te cruzas por la calle. No tiene por qué ser algo personal para él. Suele serlo porque cuida de los que tiene cerca, pero es algo social.
Claro, claro. Yo creo que muchos de nosotros decimos, no, la violencia no es la solución... Pero a veces apetece que haya un Wayne en tu vida, ¿verdad?
Joder, sí.
No, está muy, muy guay. A ver, yo un poquito para darle significado a lo que estamos diciendo, la serie que quizás más se parece en cuanto al tono a esta Wayne quizás pueda ser Misfits también, y también tiene muchos toques de Shameless, no sé cómo lo ves tú.
Pues sí, la verdad es que sí. A mí me recordó un poquito... Era como una especie para mí era como una especie de mezcla entre utopía por la estética de los personajes raritos y esa violencia como desmesurada, así repentina, digamos. y un poco pues esa parte adolescente pues de euforia o de series más así, bueno, no como Sex Education, pero sí con esa sensibilidad, igual ese, esa trascendencia de intentar explicar qué les pasa a esos adolescentes, porque son así.
Claro, efectivamente, quizás el hueco, ¿no? Esa brecha que hay en cuanto a Sex Education es que no se toca demasiado el tema del folleteo. De hecho, no tengo recuerdo que se toque, ni siquiera.
No.
Pero si no fuera por eso, o sea, yo creo que hay situaciones muy cercanas, porque en Sex Education, si lo piensas bien, es una serie que parece que va a hablar de folleteo cuando en realidad te habla de cosas mucho más profundas, ¿no? Como los sentimientos, las emociones, todo esto. Y Wayne tiene muchísimo de eso también. De este chaval, por ejemplo, que es un badass, ¿no? Es un tipo duro, que se mete en peleas y todo el rollo. Pero es un tío que cuando se enamora de verdad. Y que cuando quiere a alguien también, como al padre, lo quiere de verdad. Entonces, a mí, es que me encantan esas cosas, porque me cogen un poco con el pie cambiado y digo, sí, esta vez me habéis sorprendido, no lo he visto venir, y qué bien lo habéis hilado todo.
Sí, sí, sí. A mí me ha gustado, o sea, especialmente la ternura, porque a veces, últimamente, pecamos mucho en las series del sexo descontextualizado, simplemente porque son hormonas andantes, porque son adolescentes, se llegan a follar en todo tipo de contextos extraños sin ningún tipo de justificación. Y yo creo que eso, no, a ver, no lo sé porque mi adolescencia ya pasó y no sé cómo son las adolescencias actuales, pero creo que no es siempre así. Y Wayne te ofrece esa cara de, obviamente nos relacionamos, sentimos atracción entre nosotros, pero no sé, no follamos a la primera de cambio porque sí, en cualquier contexto y en cualquier situación.
O follamos a la primera de cambio, pero después vienen los sentimientos y aunque los queramos anular, están ahí. Y en estas series, por ejemplo, surgen y aparecen y a veces se afianzan y se quedan, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí, esa es la maravilla, porque sí que actualmente pecamos mucho. O folleteo porque sí, o también esa historia de amor precocinada, ¿no? Que te ven en las películas y que es que no te la crees. No te la crees. Y aquí, en cambio, sí que me la creo, porque muchas veces las grandes historias de amor real empiezan de la forma más tonta y más accidentada. Y además con la aleatoriedad y muchas veces el sinsentido de la vida, ¿no? ¿No? O sea, de la forma pues más sórdida a veces surgen. Y sí que me mola mucho. Comentaste otra cosa que es súper guay también, que es que va de raritos. Sí. Y yo aquí también quiero matizar. No va de raritos en plan Big Bang Theory. Vamos a hacer como unos personajes caricaturescos y vamos a reírnos un poco, ¿no? De lo que les pasa. Sino que es un poco el rollo Community, que es que todos tenemos un poco... La movida. Sí. Todos somos un poco weirdos, ¿no? Un poco raritos.
Sí, a ver, no sabría cómo definirlo mejor que decir rarito, pues precisamente porque esa palabra para mí no hace referencia a un colectivo concreto, ¿sabes? Es como las rarezas que todos tenemos, simplemente que ellos las viven con naturalidad. Y claro, al ser una serie en la que todos son un poquito protagonistas, porque esta es otra cosa que también me gustó mucho de Wayne. Wayne es el protagonista, pero al mismo tiempo todos son muy protagonistas. Realmente, aunque él sea como el hilo conductor de la historia, tampoco tiene ese peso del protagonista, de como si se comiese la historia. Entonces también aprecias un montón al resto de personajes con sus peculiaridades, tal y como son, con sus cosas. Es como muy natural y me gustó mucho esa parte de... Creo que la comedia depende de esa parte de natural de los personajes y para mí fue todo un acierto. Me reí muchísimo.
Claro, esa es la maravilla de la serie que comentábamos, ¿no? De Shameless, que es una serie ya por definición coral. No sé, son la familia de los Gallagher y mola mucho porque a través de los ojos de cada personaje tú vas viendo la realidad y hay como dos actitudes ante la vida. Podemos dramar mucho, ¿no? Hacer el dramita y regodearnos incluso en el sufrimiento. Hostia, podemos normalizarlo y salir adelante, por muy jodido que sea lo que nos pasa, que es quizás la actitud que yo abrazo o que quiero abrazar en mi vida, ¿sabes? Porque hay dos formas, ¿no? De, yo qué sé, de enfrentarte a las cosas. Entonces también una vez más lo encuentro en Wayne, porque Wayne, joder, es que no deja de ser una sucesión de despropósitos uno detrás de otro. Pero va, que como que les da igual y que lo viven como una aventura y a mí me encanta, porque a mí me llevan de la mano también. No me hunden en el pozo, sino que me sacan hacia arriba. Y eso lo valoro mucho.
Ellos creen en la forma que tienen de hacer las cosas. Es como tú lo estás viendo y aunque tu cerebro te dice, tío, esto no es normal, es... súper normal, en realidad. O sea, lo estás viendo y te parece súper normal.
Es que para ellos tiene todo el sentido. Yo creo que podríamos comentar un poco el capítulo 1 y así vamos presentando a los diferentes personajes y vamos construyendo un poco el escenario. Claro, desvelando qué cosas suceden en el primer capítulo, que esto no le va a estropear la experiencia a nadie que quiera acercarse a la serie, pero sí que nos va a valer para sentar la premisa de por dónde tira la serie y también invitaros a que la veáis. El primer capítulo no deja de ser un capítulo de presentación de personajes, uh-huh, y también te sienta las bases de cómo va a continuar la serie, ¿no? Que es, a partir de aquí, la serie va a ser de esta forma. ¿De qué forma? Va a ser una road movie. Pero no movie, sino serie. Luego lo explicamos. Antes de meternos con el capítulo, declaración ya infinita, ¿no? Y para siempre de la música, porque yo echaba de menos este lavado de cara de rock en una serie hace mucho tiempo que no lo encontraba. Ya te digo, desde Misfits igual no escuchaba temazos guitarreros. Y también del amor, pero desde un punto de vista de que puede ser una de las cosas más bonitas que aderecen una serie sin necesidad de hacer romanticismos ni arquetipos super quemados ya, porque bueno, aquí tenemos una palabra en Galicia, ¿no? que es riquiño. Es que son super riquiños Del y Wayne, ¿no? Los dos protagonistas cuando están juntos.
Sí, siguen, digamos, padeciendo, que tampoco es así, los mismos estereotipos de siempre, pero ya te digo, con una naturalidad y una realidad que no sé, cualquiera podríamos pensar en una pequeña historia así, adolescente de amor, sin grandes eso, dramas o no sé, excentricidades.
Bueno, pues venga, empezamos entonces capítulo 1. Aquí lo que vemos es, vamos a decir, unas calles nevadas y Wayne empieza, pues bueno, vemos a Wayne en una bici, en una BMX, que además es un rollo que comentaba micro cerrado contigo, Alba, que empieza como acaba, ¿no? Porque vemos a Wayne montado en una bici, pero Wayne también va a acabar el capítulo montado en una moto. Uh-huh. Entonces me mola mucho que el tío, bueno, pues va en la bici y se para en un local. Hay unos tíos que le dicen algo y pasa de ellos, coge una bola de nieve y empieza a romper cristales.
Así es.
Sale un tío del local, uh-huh, le mete un palizote, pero que lo flipas.
Sí.
Y después de recibir la paliza, Wayne se levanta, coge otra bola de nieve y sigue rompiendo los cristales. Y tú te quedas así, porque esto quizás sean 3 minutos nada más de metraje. Sí. Y justo después de eso vemos el nombre Wayne y una música super bestia, ¿no? Yo quiero ver más después de esos 3 minutos. A mí ya me mantuvieron pegado al sillón para todo el metraje. De hecho, me acordé de ti. Dije, joder, Alba. Tenías toda la razón. Esto hay que verlo hasta el final ya.
Engancha muchísimo.
Pues muy guay. Pues nada, aquí tenemos este principio súper contundente. Y nada, después de esta presentación vamos a ver cómo Wayne, este chaval de instituto, que le meten palizas y se levanta como si nada, como si no sintiese dolor. No, que además es un tropo, es una repetición.
Esto igual también deberíamos comentarlo. No sé si ahora o más adelante, pero...
Dale, dale.
¿Qué opinión tienes? O sea, ¿qué crees que le pasa a Wayne? ¿Crees que realmente no siente dolor? O, bueno, puede tener algún tipo de... No discapacidad, pero... No sí. Tiene por qué sentirlo, realmente.
Yo no tengo claro. Quizás es un chaval al que la vida le ha dado tantas hostias que es que ya se ha vuelto un encajador como Rocky. O sea, ya normaliza. Otra teoría, como dices tú, es que no sienta el dolor. Yo he buscado por internet, pero no he encontrado nada concluyente. Y como, bueno, la serie que se ha estrenado, creo que fue en enero de 2019, o sea,
sí,
hace
exacto,
unos meses, y no sabemos nada de la segunda temporada, quizás lo puedan explicar más adelante. No lo sabemos. Lo que está claro es que al tío le meten palizas y para él es normal.
Sí, totalmente.
Y se levanta y continúa.
Sí.
Después de esta intro, lo que tenemos es a Wayne, claro, con dos problemas muy serios. Por un lado tiene un casero que le hace la vida imposible, ¿no? Que lo agobia muchísimo, le pide dinero todo el tiempo y la relación no es buena. De hecho hay una secuencia buenísima, ¿no? Que el tío lo está agobiando y le está echando la bronca y le está diciendo, oye, me da igual que tu padre esté enfermo, no sé qué, tienes que pagar. Y Wayne, bueno, el casero tiene un perro, ¿no? Grande, con una correa. Y Wayne le tira algo al perro para que lo vaya a buscar. El perro tira de la muñeca del casero y lo tira al suelo. Y está guay, porque eso como broma funciona muy bien. que además es una técnica súper guay, ¿no? De pillar desprevenido al enemigo. Y luego otro es que otro problema enorme que tiene es que el padre está muy enfermo, está terminal ya, ¿verdad? Tiene cáncer.
Exacto.
Que ahí me quedé yo un poco descolocado porque dije yo, ostras, iba a ser una serie de sufrir después de este inicio tan potente, igual no lo voy a pasar muy bien. ¿Te acuerdas que viene después? Que estuvo genial. Nos vamos a su casa.
Y se encuentra.
Y bueno, primero vamos a ver una escena que yo creo que de alguna forma balancea o equilibra, ¿no? Esta escena del padre malito, que es que conoce a Del. Del, creo que se llama... Ay, ¿cómo era?
Delilah.
Delilah, qué bonito nombre, ¿no? Uh-huh. Delilah, joa. Bueno, pues conoce a Del, que es una chica jovencita, así muy guapita. El chaval se fija en ella, obviamente, y le quiere vender galletas.
Así, tal cual.
Claro, ¿y qué le pide él a cambio?
Que sea su novia.
Que sea, claro, lo más normal del mundo. Yo admiro un mogollón a la gente así, porque, de verdad, Alba, yo... lo era y lo sigo siendo, pero lo fui más en el pasado. Era la persona más cortada del mundo para estas cosas, ¿eh? O sea, a mí, si me gustaba una chica, yo le escapaba.
Pero bueno, eso es
normal. Y así me fue en la vida.
A ver, realmente aquí es... igual que hablaba antes del sexo descontextualizado, aquí es totalmente descontextualizado, o sea, en el sentido de que tú estás viendo el capítulo y de repente Wayne le suelta así de repente... ¿Quieres ser mi novia? Y te quedas totalmente pillado diciendo, what the fuck, ¿a qué viene esto ahora? Luego entenderemos un poco de qué va la historia, pero en el momento te sirve totalmente para darte cuenta de que esta serie es así. O sea, te va a dar una de cal y una de arena. A veces vas a entender las cosas, a veces no, y todo el rato como eso, como muchos pum.
Sí, sí. Dos cosas. La primera, que Wayne no tiene filtro ninguno. El tío te suelta lo que se le pasa por la cabeza y le da igual. Sí. Tampoco, claro, obviamente nunca tuvo límites. No, para él es normal. Y la segunda es lo que dices tú. O sea, la serie tiene un ritmazo y una carga de contenido brutal. Lo que quiero decir es que va al grano. No anda dando vueltas sobre lo mismo. No hay secuencias repetitivas o reiterativas, ¿sabes? Que vuelven sobre lo mismo y no atrás. Sino que tiene un montón de cosas que contarte, no mucho tiempo, y te las suelta. Y yo lo agradezco mogollón, porque lo que te decía antes de que me quedé pegado a la butaca es que estaba flipando. Es que cada minuto... vale la pena, tiene contenido, te está contando algo, la historia avanza.
Sí, esta no es una de esas historias que tú construyes en tu cabeza hilando, la verdad. Es una historia para escuchar, para sentarte y disfrutar.
Sí, sí, sí. Pues eso, nada, aquí estamos dentro de la casa de Wayne, ¿no? O sea, Del visita a Wayne para venderle galletas, que luego ya veremos lo que pasa con las galletas. Además hay una escena graciosísima, ¿no? Que el tío le dice, a mí me gusta la música, es lo que hago en mi cuarto. Y le pone música y empieza a saltar de una forma súper rara, ¿verdad?
Yo ahí, fall in love total, o sea, dije, ¿qué cojones? Me encanta este chico, es la hostia. Se pone a hacer un baile que yo creo que, no sé... Siempre que te pongan canciones mierda a la discoteca, deberíamos todos bailar ese baile, pasando el reggaetón a tope.
A ver cómo describo visualmente eso. Es como pegar los brazos mucho a tu cuerpo y saltar muy recto, ¿vale? No puedes flexionar casi
las
rodillas.
Es como si una lombriz bailase y saltase a la vez.
Sí, es un poco ese rollo de alguien que le flipa el rock, le flipan las guitarras cañeras, pero igual nunca fue un concierto.
Pues puede, mira, nunca lo había pensado así, la verdad. Sí, tienes razón, es como que a él le gusta muchísimo eso que escucha y como que lo siente y lo interpreta tal cual lo siente y eso le produce, pues no sé, dar brincos sí, y mover la cabeza así, no
y
sé.
La cara de Del.
Ella es muy buena, es tan sarcástica y tan irónica en hasta con los gestos faciales.
Pedazo de actriz esa chica, ¿eh?
Sí, sí.
Que es que además después le dice una de las mejores cosas que le puede decir, que es... Date la vuelta, tío. Y se dan los dos la vuelta, se dan las espaldas y empiezan a hablar sin mirarse el uno al otro. Sí. Está muy guay. Me encantó. Bueno, súper majos estos dos cuando están juntos. A continuación, después de esa escena, que yo creo que es el alivio cómico que necesitábamos, ¿verdad? Después de lo del padre, ya automáticamente desconectamos y lo estamos pasando, pero muy bien, es un fiestón. Pero es que después tenemos otra secuencia maravillosa en el instituto. Que es que el tío se nota que nada más llegar al instituto es muy obvio que tiene a los colegas acojonados, a todos.
Joder, sí.
Bueno, lo he dicho mal. No tiene a los colegas acojonados, tiene a la gente mala del instituto acojonada. Que ahí es yo cuando empiezo a conectar de una forma, hostia, muy, muy profunda. Porque digo yo, este tío es el amigo que todos quisimos tener cuando estábamos estudiando y había algún abusón suelto.
Es la imagen inversa que solemos ver en las películas o series estadounidenses, ¿no? El clásico personaje que te están presentando y que entra en el instituto y según entra pues se siente observado, viene el capullo y lo empuja contra las taquillas. Pues es justo al revés. Wayne entra, como siempre, supera su rollo, por supuesto, y con su cara inexpresiva, y solamente una serie de personajes que tú, por las pintas y por, bueno, por cómo los ves, ya sabes que son chungos, son los que lo miran como, cuidado, los demás están relajados a su alrededor y no... Ahí ves que es distinto.
A mí me parece una pasada, me parece súper creativo, porque nunca lo habíamos visto desde ese punto de vista. El tío llega y tú intuyes que solo la gente abusona o la gente que hace cosas malas le tiene miedo. Después tiene un colega negro. Todos hemos querido ser como el justiciero que tiene la molonidad en el instituto de que solo los malos se asusten y tener un colega negro, ¿no? Además, que está como súper pillado por la chica hasta que llevaba como un aparato súper raro, ¿te acuerdas?
No.
Sí, había una chica que tenía un aparato, no sé qué, intentaba ligar con ella. No sé si era un problema de columna, que era un aparato así alrededor del cuello que le sujetaba la cabeza.
Sí, un corsé probablemente.
Sí,
así.
Y que intentaban ligar y todo el rollo. Y es divertidísimo porque, bueno, tú ves cómo interactúa un poquito con ellos, los saluda, todo bien. Entra en la oficina del director, que le estaba echando la bronca a dos chavales, y les dice, fuera de aquí. Y coge los chavales y le hacen caso a él en lugar del director. El director, ¿cómo que fuera de aquí? No, no, no os mováis. Y le dicen algo así al director, como, con el debido respeto, señor, usted no nos iría a buscar a nuestras casas, pero Wayne sí. Es buenísimo.
Esto es la hostia.
Y coge y le roba un plátano al director.
Es que
le dice el director, tengo otro plátano, no pasa nada. Tu padre me hacía cosas así también.
Es que ni siquiera resulta soberbio ni arrogante. Yo creo que es lo más bonito de Wayne.
Sí.
Que es como todo es como un vacile, pero que todo el mundo se toma súper en serio, menos tú que es el espectador que lo estás viendo y que te desternillas mientras lo ves.
Sería el típico tío que hace una cosa súper rara, los demás nos quedamos mirando y él nos devolvería la mirada y nos diría, ¿qué? ¿Qué pasa?
Sí.
Es muy guay, que además mola mucho, porque el director, que en el fondo, pues es un tío muy noble y lo intenta llevar por el buen camino, es que ve que no puede con él, joder, es que le es imposible, que se le escapa. Entonces dice, joder, Wayne, tienes que intentar evitar meterte en líos cuando haya algún problema, pues, oye, tú respira dos veces, pide ayuda, ¿no? Avísanos a nosotros que ya tomamos medidas y así, pues, oye, te va a ir mucho mejor. ¿Y qué hace nada más salir de la oficina el director?
La lía parda.
Ve que están cogiendo a su colega negro, ¿no? Que le iban a pegar un bofetón o algo así. Entonces, le arranca la trompeta a una niña y con la trompeta le revienta la cabeza al que le está pegando a su amigo negro.
Joder, es que...
Que además es una escena súper guay en slow motion, que lo vemos todo súper despacito, y cuando le mete el trompetazo en la cara, sale sangre disparada y la sangre va a parar a la chica que tenía el corsé en la cabeza, ¿no? Y pega un gritazo, y ahí se corta la escena, y es maravilla, ¿no? O sea, yo estaba aplaudiendo.
Sí, es muy guay. Ese tipo de escenas son las que digo que es como efecto cómic, como que es
sí,
como una
total.
Viñeta totalmente ahí, la sangre. Muy guay. Can you remember me? I'm the one who picked the apple tree. This, can you remember me? I'm the one who picked the apple tree. This, can you remember me? I'm the one who picked the apple tree. This, can you remember me? I'm the one who picked the apple tree.
Pues ya tenemos este superhéroe de instituto, este superhéroe de andar por casa. ¿Qué provoca la tensión argumental? Wayne quiere comprarle las galletas a Del para volver a verla. Que además Del, que de tonta no tiene un pelo, le dice, si quieres que sea tu novia... consigue dinero para comprar las galletas y después hablamos. Entonces, la idea de Wayne es todo el tiempo intentar de alguna forma conseguir pasta. Primero, intenta vender sus nunchakus. ¿Te acuerdas? Él tenía unos nunchakus en la taquilla, pero cuando la abre no estaban allí. Entonces no puede venderlos. ¿Qué hace? Va a su casa, coge las revistas porno del padre, que está tan malito que ya estaban ahí, y las vende. Entonces es cuando consigue pasta. Ahí le da el dinero a Del. Y a partir de ahí empiezan a ser pareja. Que además mola mucho la conversación, porque le dice ella... Bueno, venga, somos novios, pero sin tonterías. No pienso cogerte de la mano ni hacerte la comida.
Sí.
Qué maravillosa es.
Sí.
Además mola porque el tío, joder, esboza una sonrisa en plan... Pero claro, no tenía pensado no tenía pensado pedirte algo así.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, después de esto se ponen a pasear y aparece el padre de ella... con los hermanos, que menuda panda de descerebrados, especialmente los hermanos, o sea, what the fuck. Es gente que repite, que por cierto, yo he atravesado situaciones en mi vida así.
¿Sí?
O sea, ¿nunca has coincidido con gente que repite lo que dice otro?
No.
Alguien dice un chiste y otra persona lo repite como más alto.
No.
O alguien dice una expresión y el tío también lo repite otra vez. Pues brutal, o sea, fíjate porque hay gente así, existen, están ahí afuera, ¿vale? Son más reales que los aliens de Iker Jiménez.
Sin ser gemelos, ¿te refieres? Porque estos dos hermanos son gemelos.
Sí, sí, sí. Además, es divertido porque te los pone con el vestuario de uno, lleva un chándal, pero, por ejemplo, los pantalones son grises y el gemelo lleva la parte de arriba gris. Y si la sudadera del otro es roja, los pantalones del otro son rojos. Es como si se intercambian para tener más modelos.
Sí, no sé. No sé, es yo no sabría cómo describirlo, la verdad. Creo que de toda la... la historia, igual son los personajes más irreales, pero tal vez porque yo no he tenido la oportunidad o la casualidad de vivir o de encontrarme con gente así. Es como que, o sea, los ves y estás todo el rato pensando, ¿pero qué problema tienen? ¿Qué les pasa? O sea...
Sí. Bueno, tú porque eres una tía muy inteligente y te rodeas de gente guay, pero existe peña, sí, tía. Existe, a ver,
joder,
gente que no tiene personalidad.
Madre mía.
Sí, sí, gente que coge fórmulas de otro y te las sueltan. Yo creo que hemos vivido, ¿vale?, situaciones así. Y me da que estos personajes representan esto a la vez que lo que hacen es servir también de alivio cómico muy eficaz, porque... A Wayne es que no para de pasarle cosas malas. Porque cuando ellos ven que Wayne pasea con Del, claro, lo primero que le dice el padre es mi hija tiene 15 años, aléjate de ella. Pero esto se lo dice después de meterle un patadón y de dejarlo en el suelo.
Sí, sí, y a todo esto, ellos dos estaban en el jardín matando serpientes con una pala.
Ah, sí, muy, muy bonito también.
¿Qué es esto? Como, vale, y de repente...
Sí, que también hay peña, sí.
Cuando, sí, o sea, es como que se van eso, a su casa y como que salen al jardín y ella dice, matamos serpientes, sí, venga, vale. Y ya dentro de este momento en el que tu cerebro está diciendo, pero qué cojones pasa aquí, eso, aparece el padre y a patadas y al suelo y como muy, muy tóxico todo realmente. O sea, es lo que dices tú, menos mal que está ahí ese momento gemelos o ese aspecto cómico. De ese trío, porque en el fondo hay mucha violencia de la desagradable, de como roles de poder peligrosos. Y bueno, a mí ahí, igual que a ti el tema del padre del cáncer enfermo, pues a mí ahí sí que era como necesitaba una forma de distensionar, me ponía tensa al ver cómo, dónde vivía de él y cómo la trataban.
Claro, efectivamente, es que tienes toda la razón y es a lo que yo me quería referir, que dentro de esta familia disfuncional con una jerarquía muy de clan, ¿no? El padre da órdenes y los demás no rechistan. Uh-huh. Tenemos esta disfuncionalidad muy chunga, porque la forma de protegerla a ella es no dejarla salir de casa y si se escapa tienes que marcarla mucho con quién anda y todo esto, hasta el punto de que la persona que ande con ella va a recibir una paliza. Uh-huh. Entonces, ¿tú entiendes esto cuando primero el padre da el mensaje de no te acerques a mi hija, tiene 15 años, no te quiero volver a ver con ella? Y una vez que suelta el mensaje, les dice a los chavales, y ahora le metéis la paliza. Y los chavales lo obedecen, no antes. O sea, te das cuenta del control jerárquico. Entonces, es algo, claro, muy dramático, que seguro que se da en muchas familias, pero como son tan sumamente tontos, no te hace tanto daño el enterarte. Que es que además es una pasada, o sea, parecen, de verdad, parecen loros. O sea, repetían la última palabra que decía el padre en cada frase.
Sí, no es siniestro ni psicópata, digamos. Es pues violencia del tonto, sí, es que yo creo que es eso, es un poco así.
Y bueno, pues después de meterle el palizote a Wayne, él se vuelve a su casa con la cara toda llena de moratones y de cortes, y aquí conocemos a la enfermera del padre. El padre está malito, hay una enfermera que lo cuida y que lo trata muy bien, tanto al padre, que la vacila un poco, ¿no? Y ella ya está un poco cansada, como el chaval, que el chaval sí que tiene un fondo buenísimo, increíble. Entonces, aquí es donde podemos entender la escena inicial del capítulo. O sea, ¿por qué Wayne va en una BMX, se para en el medio de la calle, hace bolas de nieve y empieza a romper cristales? Pues porque el propietario de ese local es la expareja de la enfermera y la trataba fatal. Así que esta es la forma que tiene Wayne de avanzar por la vida, haciendo justicia social, o sea, vengándose del tío.
Este aspecto se puede ver muy bien en el tráiler de la serie, porque es otra cosa que también está muy bien hecha, el tráiler. No hay ningún tipo de contenido que te pueda decir mierda, porque a veces los tráilers son, bueno, para mí contienen demasiada información muchas veces.
Claro.
Es muy breve, pero muy conciso. En cuanto quieres conocer lo que es Wayne, puedes ver el tráiler y ver perfectamente cómo es el Wayne y su patrón de comportamiento de justiciero social.
Sí, y esta es una cosa que comento muchísimo. Para mí los trailers bien hechos son obras de arte. Incluso a veces son esas joyitas independientes, pues de la serie o de la película, que tienen valor por sí mismos. Para mí, un trailer que es una obra maestra es un trailer que no te desvela nada de la trama, pero que sí que te cuenta cosas de los personajes. Por ejemplo, tú sabes con ese trailer cómo es Wayne, pero tú no sabes nada de la historia.
Nada, es una pasada, sí. Está súper bien.
Pues bueno, tenemos ya un poquito más de contexto con este Wayne vengador, pero por una buena razón, no por un buen motivo. Siempre, aunque los métodos sean los equivocados muchas veces, y sí que sabemos que el tío en el fondo tiene razón y por eso conectamos tanto con él, con este chaval. Y nada, aquí lo que sucede es que, bueno, el padre ya hemos dicho que está muy, muy malito. Y en una de estas escenas que a mí me parecen bonitas, ¿no? Porque es una escena de confidencia entre padre e hijo. El tío le cuenta una de sus ilusiones, que es que tenía un coche brutal, que le encantaba, y claro, la madre de Wayne, que lo dejó tirado, se fue con el amante y le robó el coche. Pero además, no solo eso, sino que para burlarse de él, el amante de la mujer, cada año le envía una postal, ¿no? Le envía como una foto con el coche posando. Que eso, o sea, ya hay que tener mala leche, ¿eh? Que hay gente súper mala, pero claro, ahí está Wayne, que va a tomar una determinación. Bueno, total, que en esta escena tan, tan bonita, a mí es que, de verdad, o sea, a mí se me encogía el corazón. A mí se me coge más el corazón, tío. Con estas escenas que, yo qué sé, con un rollo súper guay hecho, tal, o con movidas ahí de dulce y de cosas, a mí me dan igual todas estas cosas, ¿vale? Pero con escenas en plan Wayne, a mí me flipan. Y nada, que en esta escena tan bonita es interrumpida por unos, como unos petardos, ¿no? Unos ruidos así, fuegos artificiales, que eran los vecinos. Claro, el tío vive en un barrio complicado. Y unos vecinos, que eran en el fondo unos niños, estaban tirando petardos. Entonces, claro, allá va Wayne, que salta a la valla. Los chavales, en cuanto lo ven, salen corriendo. Pero Wayne, como son niños, no les hace nada, no los persigue. Simplemente coge toda esta pirotecnia que dejaron tirada en el suelo. Y se la va a llevar. Bueno, fin de esta escena también tan guay. Esta escena doble de confidencia por un lado. Bueno, pues interrupción pirotécnica por el otro. Y cuando vuelve a la casa, ¿qué pasa? Que el padre está muerto. O sea, me quedé flipado, ¿vale? O sea, me sacudió eso como un bofetón.
Sí, es como... Igual se siente como prematuro, ¿verdad? Como que dices tú, ya la ha palmado. A ver, como que sabes que algo hay ahí, que se va a morir, pero ya es como... Sí, te atropella un poco, ¿cierto? Sí.
A mí me gustó porque lo que te está diciendo la serie es, mira, esto no es un drama, ¿vale? Esto solo nos vale para construirte el personaje. Para servir de detonante a que pasen cosas guays, porque cosas desfasadas están por venir. Entonces, claro, aquí ya le gira la neurona a Wayne, se vuelve un poco loco, le salta como el chip de tomar decisiones. Así que, por un lado, coge el dinero, por otro, coge la moto, y lo primero que hace es ir a ver al casero que lo agobia, que no para de joderlo. Y esta es otra de mis escenas favoritas de toda la serie, ya. Porque Wayne le entrega un sobre, y el casero, pensando que es pasta, dice, bueno, esto vale para pagar un mes, así tenías que hacer siempre, ahora ya veremos con todo el dinero que falta. Y después de soltarle este detalle tan feo, en vez de, joder, pues sé que tienes dificultades, gracias, tío, lo que sea, abre el sobre y ¿qué había?
No me acuerdo.
Había papelitos cortados con la forma de billetes que ponían que te den, come mierda, el dibujo de una polla. Entonces,
Claro, parece un ejercicio de terapia de la hostia. Es que es brutal. Escribir en papelitos todo lo que le dirías, sí, cogerlo en un sobre y dárselo.
Oye, y que el casero tuvo suerte, también te lo digo, porque siendo Wayne, le podría haber partido la cara, pero no.
Ya, pero no era justo, realmente no pagaba.
Exacto, exacto. O sea que el tío es que no deja de ser un justiciero súper guay, súper mesurado, por un lado, y por el otro desfasa, pero en el buen sentido. Y aparte que mola, porque el casero sale corriendo detrás de él como para pegarle o algo así, pero Wayne ya tenía la moto en marcha, preparada. Y es divertidísimo, porque en cuanto sale disparado Wayne y el casero ya está en la calle, a pocas manzanas ve la casa de la que es propietario ardiendo. O sea, sí, Wayne le prendió fuego a la casa. Magnificent pro, shopping bags at the Grove, MCM on the coat, had to clean up a nose, had to dream of some goals, swimming if any business is privately owned, I was walking out six, she pulled up in the six, she said hop in this whip, I said bitch you the feds, she said baby don't trip, then she rolled me a spliff, showed me pics of her kids, then she slid me some bread, like it's yours babe, cause I got big money, so if you need something, don't be ashamed. It's yours, babe, cause you got big lovin', so go and spend something. I said okay, I said okay. All I need, good love. I said okay. Hey, all I need, okay. Yeah, good love. I said okay. And now I'm swimming in milk and honey. I'm swimming in milk and honey. Swiss swimming in milk and honey. Swimming in milk and honey. I'm swimming in milk and honey. Swiss swimming in milk and honey. Dig, dig in this bitch. Él tiene en mente todo el tiempo irse a buscar el coche del padre, que sabe que está en Florida, donde está la madre. Pero claro, antes de irse a Florida, tiene que preguntarle a Adele, ¿no?, si lo quiere acompañar.
Hombre, claro.
Tú, a ver, si estás enamorada, es lo primero que piensas antes de marcharte, ¿no? Sí. Que la persona que te encanta, que te gusta muchísimo, joa, pues que te acompañe en esta aventura. Entonces para en su casa. Y aquí es muy, muy divertido porque... claro... Tú ya ves que algunos de estos fuegos artificiales salieron disparados y uno de ellos cayó en la caseta del perro. Y está el padre loco que le metió la paliza intentando apagar la caseta, joder. Esto es muy bueno. Entonces él aprovecha, ¿no?, este despiste para subir a la casa y le dice a Adele, oye, ¿te quieres venir conmigo a Florida? A lo que Adele contesta, ¿por qué no?
Sí, ese momento también es muy guay. Es como, ¿qué cojones? No tengo nada mejor que hacer. Va, dale.
Para mí es quizás es la mejor escena de acción, porque por un lado tenemos esta secuencia de infiltración, ¿no?, en la que Wayne se mete en la casa y uno de los hermanos de los gemelos descerebrados lo ve. Entonces sube por las escaleras a por Wayne. ¿Qué hace Wayne? Nada, le tira una tele encima. Pero una tele de estas antiguas, ¿vale? De las que tenían culo, una de estas de tubo.
¿En qué año crees que está ambientada?
Pues no lo sé, la verdad. Salen teléfonos móviles, yo no tengo el recuerdo. ¿Te acuerdas?
No sé, hablando así contigo, digo, coño, pues, no sé, más hace lo, yo creo que es más de los 90, así, por sí. La bici, no sé.
Sí, sí, bici BMX, es verdad, aunque también, siendo un barrio deprimido, cualquier cosa es posible, ¿no? Bueno, sea como sea, es graciosísimo que es que para defenderte que le tires una tele de tubo encima a un tío, pero además a un piso de altura, claro.
Sí.
Después, atraviesan la puerta... Y está el otro gemelo, pero el otro gemelo lo ataca por la espalda como harían los malvados de los cómics.
Exacto.
Sí. Sí. Entonces, ¿qué le hace Del? Del le mete un patadón en los huevos también por la espalda,
sí,
y lo deja fuera de combate. Entonces ahí tenemos ya la pelea de titanes. Tenemos a Wayne por un lado y al padre por el otro. Que le mete una saca de leches que lo flipas, pero Wayne le responde. Uh-huh. O sea, además me hace mucha gracia porque Wayne es pequeñito, entonces el padre le mete un puñetazo y Wayne igual se queda de rodillas. Pero claro, Wayne le pega puñetazos en los huevos. Que es muy, muy gracioso, está muy bien. Y nada, se lían ahí a leches hasta que Wayne lo que hace es utilizar el ingenio. Ah, todo esto que se me olvidaba. Antes de empezar a pegarse puñetazos, ¿qué hace Wayne? Le ataca con los fuegos artificiales. Que le da con uno un ojo.
Es verdad, joder, es verdad.
No me acordaba, tía. Que además el padre está, ¿qué haces, capullo? ¿Crees que se te va a valer para algo? Y esquiva dos y el tercero le mete un ojo.
Tenéis que ver esta serie, por favor.
Sí, sí, de verdad que tenéis que verla. O sea, no me hagáis caso en nada de lo que diga excepto en esto, porque es buenísimo. Y luego ya se empiezan a dar de leches hasta que Wayne se da cuenta de que no puede con él y utiliza el ingenio, que es pegarle un mordisco y arrancarle un cacho de nariz.
Sí, eso fue... sí. Eso a mí me impactó un poco, la verdad. Porque por algún extraño motivo mi cerebro piensa que cuando hay una escena violenta, si la violencia es reparable, pues es graciosa. Pero claro, le arrancó un trozo de nariz y yo decía... Yo ya sé que no es muy normal pensar eso, pero yo pensaba, ¿cómo coño van a arreglar esto ahora? O sea, esto no se puede arreglar, le va a faltar un trozo de nariz. Y fue, la verdad, fue un bastante, no sé, estimulante, ¿no? Porque es violencia, pero fue la hostia. Dije, joder, qué fuerte, esto es la hostia.
Sí, sí, no, a ver, es una brutalidad. Yo creo que igual un poco por herencia, ¿no? De las series noventeras tenemos un poco la mentalidad de que en series no pueden pasar cosas irreparables como que le arranquen un miembro, ¿no?
Sí.
A alguien, o sea, amputaciones o muertes de personajes principales.
Sí, es
que
cierto.
Por eso en Lost, ¿no? Ahí arrancábamos con los 2000 y nos llamaba tanto la atención el tema este de que se murieran personajes y dices
sí.
Tú, oh, pero no puede ser, si llevamos 3 capítulos. Entonces, yo creo que es un poco eso, que crecimos, ¿no? Con las series noventeras. Y nos sorprenden mucho estas cosas. Y aquí pasan.
Sí, sí, totalmente,
aquí,
sí.
¿Sabes? O sea, nos peleamos, pues te quito la nariz, tío.
Sí, sí, o sea, es real. O sea, me estoy peleando contigo a dolor. Me estás matando porque me estás matando a golpes y yo me voy a defender.
Sí, que también es una cosa que quizás he hecho un poquito de menos, así, de la tónica general de las pelis de superhéroes, que es que parece que todo el mundo está a salvo, que no pasa nada, ¿no? A veces sí que se saltan esta norma, pero con ciertos límites. Por eso me gustó mucho la película El Hijo, ¿la viste?
No.
La película El Hijo, en inglés es Brightburn, que es el nombre del pueblo, es como hacer un what if, ¿no?, de Superman. O sea, ¿qué sucedería si esta capsulita de Superman aterriza en un pueblo y los padres adoptivos no saben muy bien gestionar el desarrollo del niño, de modo que acaba desarrollando pues una psicopatía? O sea, ¿tú cómo crees...? ¿Cuáles crees que serían los efectos en la carne humana de las pataletas del niño?
Ya. Yeah.
Efectos brutales, y muchos de ellos pues serían irreversibles. Entonces, es lo que te cuenta, ¿no?, la película. Te cuenta otras cosas también, pero esto se ve muy bien. Y muchas veces en series y pelis en las que hay acción, joder, vemos unas leches que es que eso sí es irreversible, tío.
Joder.
Claro, y esta serie, bueno, pues un poco te lo cuenta. Que es un rato también, tú eras fan de Preacher, ¿verdad? Del cómic.
Sí.
Ahí también pasan estas cosas, ¿verdad?
Sí, Preacher, sí.
Sí, Preacher a tope. O sea, yo no soy un lector habitual de cómics, pero siempre voy a recomendar Preacher.
Bueno, pero la serie está muy bien, ¿eh? O sea, sí que es cierto que tiene una línea un poco distinta, pero bueno, como adaptación, yo tampoco le pongo muchas pegas, ¿eh? Igual que hay, bueno, no sé, otras series que yo no considero que estén a la altura del cómic, en este caso no es fiel 100%, pero bueno, lo que hace, yo creo que lo hace bastante bien. Y mantiene el carisma del personaje así, bueno, de Cassidy, que es el personaje más carismático.
Sí, que es uno de los ex-Misfits también. Ahí
sí,
hay dos Misfits,
sí,
¿vale?
Sí, es que es un actor, aparte, a mí también me gusta mucho.
Está el que hace de Rudy, que es Cassidy, y la chica que hace de Tulip es la chica que era novia de Curtis, que tenía un problema en el corazón y que no recuerdo su nombre ahora también, ¿no? Que creo que se cambiaba de sitio o algo así.
Sí.
Está muy bien, aunque yo te confieso que me desconecté de esa serie, tía, porque le faltaba lo que tiene esta. Que es que yo veía un capítulo y me mantenía pegado a la butaca, al sofá, lo que fuera, porque es que cada capítulo tenía muchísimo contenido. Y la serie, en cambio, no consigo capturarme tanto la atención.
Es que Wayne está muy bien hecha, porque no te creas que son muchos capítulos ni muy largos. Es una sola temporada que te deja con ganas de más, no, lo siguiente. Pero por eso, porque la narrativa no deja nada a tu capacidad de eso, de conectar los acontecimientos. Como, yo te voy a contar una historia y te la voy a contar yo. Esto no te va... Olvídate, o sea, esto va así y todo lo que pasa es importante. Nada está de más, ni nada te deja pie a, pues igual puede pasar esto. Yo creo que lo único un poco, eso, a especular, pues ¿y qué le pasa a Wayne? Porque ¿cómo soporta tan bien los golpes? Pero bueno, que tampoco es muy relevante, porque al final también es su actitud. O sea, al final Wayne es actitud. Así que tampoco... Bueno, bien, bien, bien. No sé cuánto dura cada capítulo, no me acuerdo. Era cortito también, yo creo.
Tengo ni idea. Lo podemos consultar aquí.
Y sí, sí que creo que hay series que a veces pues pecan de... Por ejemplo, Preacher tiene una temporada que sí que se rayan un poco y se hace un poco pesado.
Claro, mira, los capítulos de Wayne son entre 30 y 35 minutos, claro, que para mí es un formato genial. Sí. Genial, ¿no? O sea, series de 20-25, que es el formato habitual de sitcoms, funciona muy bien porque es muy ágil. Cuando quieres contar un poquito más, ¿no? Y quieres ya tener unas tramas ahí horizontales, o sea, no capítulos autoconclusivos, sino que cada capítulo vaya hilando una historia, pues igual necesitas un poquito más, ¿no? Pero yo las series que duran 50, 60 minutos, o como sucede aquí en España, que es un poco requisito de las cadenas españolas, que es que para rellenar plantilla les exigen que duren 70 minutos, 75, digo yo, joder, es que ¿quién tiene una hora y pico? Que casi es como una película, ¿sabes? Si no tienes mucho que contar, es un error. Y les pasaba, por ejemplo, La Casa de Papel, que no sé si te acuerdas que al principio duraba muchísimo y decías tú, es que me flipa lo que me están contando, pero hay momentos que se me hacen lentos, que hay un tiro de cámara que dura y no está pasando nada en ese momento. Y precisamente era por esta exigencia, ¿no?, de las cadenas españolas, que después llegó Netflix y corrigió eso. Y les dijo, no, me hacéis capítulos, pues no sé si los últimos duraban 40 minutos. Y genial, ¿eh? O sea, que bien le sentó a la serie, le sentó como Dios.
Pues me alegro, la verdad. Yo, a ver, consumo un poco de todo, pero la verdad es que en los últimos años me he visto pues españolas de la gallega. Serra Moura, bueno, me vi Fariña.
Bueno, Fariña es una maravilla que a mí me gustaría tocar un día. Además, la tengo un poquito olvidada, como nos pasa con Wayne, que la vimos ahí súper entusiasmados en enero. y bueno, se queda ahí. Pero a mí me gustó mucho Fariña porque creo que cuenta una historia que es muy nuestra, contada por gallegos, producida fuera por Bambú, pero oye, que tiene actores de aquí. Y yo me sentí, mira, fíjate lo que te digo, hasta me sentí orgulloso de tener un producto que trata de esta forma tan, tan interesante, ¿no? O sea, una historia que es nuestra, pero parece que era como tabú. Que no se hablaba de ello.
Sí, bueno, es que es un tema complicado, porque yo creo que no es un tema zanjado. Hombre,
no te quepa duda. Igual que todas las películas que salgan de la guerra civil, de la posguerra, del golpe de Estado, que eso es algo que está sufriendo ahora mismo mientras dure la guerra. La última película de Alejandro Amenábar, que por cierto la recomiendo muy fuerte, es de mis favoritas de la guerra civil, con permiso de El lápiz del carpintero, basado en un libro de Manuel Rivas, que también está muy bien, de Tristán Ulloa. Pues que esta última película, protagonizada por Cara Elejalde, me parece que hace una de las cosas más difíciles, ¿no?, viviendo aquí en España, que es intentar ser neutral, ¿vale? Y contar algo de forma imparcial. Que eso, en cierto modo, Fariña lo intenta también, utilizando ciertos recursos narrativos, como por ejemplo el de la panameña. Que eso, bueno, si os leéis el ensayo de Nacho Carretero, no hay ese personaje, sino que los tratos estaban con los colombianos, pero bueno, yo creo que la figura de la panameña sirve como de puente, de vínculo, ¿no?, de excusa narrativa, pues para contarte un montón de cosas en poco tiempo. Entonces, a ver, que nos dispersamos, que la gente se vea, por favor, mientras dure la guerra, que está muy bien, que se vean Fariña también. Y no sé a qué venía esto, Alba.
Al formato del...
Al formato, sí, que cuanto más ágil mejor.
Del tiempo y de... A ver, yo...
Que Fariña acusa un poquito también, ¿no? Esa duración larga.
Sí, bueno, pero es que es lo que te iba a decir ahora. Realmente depende de la historia y depende de cómo la cuentes, ¿vale? A mí últimamente, pues, igual que tuve la época, pues, de cuando era el internado y así, de verme series españolas, pero claro, ahora también tenemos plataformas distintas y consumimos series de manera distinta. Entonces, la verdad es que últimamente no me nace mucho... ver series españolas, lo que te decía, que el último que me vi fue Fariña y Serra Moura. Que me empecé en La Casa de Papel, pero tal vez es por lo que dices tú, que llegó un momento en que a mí no me... Bueno, y luego lo que hablaba antes. Yo de repente empezaban a follar y yo te juro que yo decía, pero es que a mí es que esto no me aporta, o sea, no me aportaba nada ni para la historia, ni como contenido sexual, o sea, no sé. Entonces como que también acabas asqueando esa capacidad que tienen las series españolas de empezar a follar porque sí y en todas partes y...
Sí, es un poco... ¿Tú crees que eso puede ser herencia de este pasado cinematográfico que tuvimos que aún llega a nuestros días, del destape y todo esto?
Es que no lo sé.
En peli española... Tiene que haber tetas y folleteo.
No lo sé.
Si no falta algo.
No lo sé, porque, por ejemplo, siempre me ha gustado Almodóvar. Y en Almodóvar también, es lo que dices tú, hay desnudos y tal. Pero, pero no me parecen descontextualizados.
Claro, es que, Almodóvar lo usa con una intención siempre. Porque es lo que te está contando. O sea, Almodóvar siempre va a utilizar el sexo para contar cosas de las emociones y de los sentimientos de los personajes, del pasado también, ¿no? Traumas sexuales.
Y de lo que es cotidiano, de que de repente, pues, yo qué sé, pues cuando vives en tu casa con... en tu, no sé, habrá costumbres y costumbres, pero si estás rodando una escena casera, pues que normal que alguien salga desnudo del baño o que mee con la puerta abierta. O sea, cosas que igual muchas veces en Hollywood no son como bien vistas o intentan como... Yo me lo tomo más así. Sin embargo, en las series, la sexualidad o el sexo, cómo es tratado, para mí es simplemente llamar la atención del espectador a través del morbo sexual. Por ejemplo, hay series de adolescentes que también lo hacen, como es Euforia, y sin embargo tú no sientes que el sexo sea totalmente... ¿Pero a qué viene esto ahora? ¿Esto qué aporta la serie? Todo el rato que hay un contenido sexual tiene su razón de ser y aporta algo a la historia que está contando. Entonces tampoco es que yo diga no hace falta follar. No, pues a ver, pues habrá historias que cuentes pues que follan y follan. Pero a mí, en La Casa de Papel o, no sé, Élite o series así, os te juro que... Que no he enganchado yo con
claro,
eso.
Claro, tú date cuenta que en Élite es un reclamo buenísimo para los adolescentes.
Ya.
Y tengo mis dudas, sí que ciertamente, yo soy muy defensor, vale, de La Casa de Papel, pero sí que entiendo que hay folleteo porque sí. En Misfits estaba pensando que igual lo que está marcando es el carácter de la serie, porque Misfits, tú recuerdas que sobre todo en la primera, bueno, en la primera, en todas las temporadas hay bastante...
En todas,
bastante
sí.
Folleteo, pero yo creo que es un poco también...
Es la comedia.
Es el mood...
Venga, ¿sabes cómo?
Sí, el mood, en español, como el rollito de la serie, sería... La serie va de... Iba a decir, va de superpoderes. No va de superpoderes. Los superpoderes son excusas, pero en el fondo va de relaciones entre adolescentes y de hacer muchas bromas sexuales o bromas que son tabús.
Sí.
Es eso.
Sí, pero también es lo que te decía, sí que pega con el contexto de la historia porque son personajes, no voy a decir marginales, pero sí ya distintos.
Claro.
Es decir, es una choni echada para adelante que, ¿sabes?, no tiene miedo de decirte todo el rato lo bueno que estás y que te quiere
De hecho, Alicia era eso, y cada uno parece que desarrolla el poder que le pone como una traba a su modo de vida. Por ejemplo, Alicia, ¿no?, que es la que acaba siendo novia de Curtis,
uh-huh,
ella le encantaba el rollito del folleteo, del tener muchos novios y tal. ¿Y qué superpoder desarrolla? El que en cuanto alguien la toca, no, está deseando follar con ella.
Sí. Es que era muy guay esa serie, hace un montón que me la vi.
Sí, sí, sí. Y el otro, joder, que quiere pasar desapercibido, me cago en la leche, y al final,
sí,
cuando nadie lo ve, se vuelve invisible, ¿no?
Sí. Sí, ahí había algo igual, tal vez.
Claro, claro. Pues muy guay, sí. Ostras, pues mira, me estaba acordando... tú comentaste Euforia. Euforia es de la plataforma YouTube Premium también, ¿no?
No lo sé, porque, bueno, yo soy del old school y me descargo todo por torrent, entonces, no sé decirte muy bien. Sí sé lo de Wayne porque lo miré. Cuando me llegó la noticia de que no iban a sacar segunda temporada, pues me puse a mirar y yo, pero para ver por qué cojones. Y ya me di cuenta porque miras las listas de, bueno, el ranking de series de YouTube y... Yo creo que sale por salir y me da muchísima pena. Pero...
Ah, vale, vale. Acabo de consultarlo y es del HBO, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que tengo un poco de confusión, porque no conozco muchas de YouTube Red, pero sí que me llama mucho la atención, por ejemplo, Cobra Kai, que es esa continuación de la trilogía de Karate Kid, que me parece también un bombazo de serie, y, joder, no está traducida al español, poquita gente la conoce.
Bueno, pero está mejor posicionado en los rankings. Yo no suelo mirar...
Mucho mejor, claro.
Lo que te
o sea,
iba a decir, pero...
Cobra Kai lo petó porque, a ver, es todo un fenómeno el rollo Karate Kid.
Claro, ahí está.
Wayne
sí.
No tiene nada que lo respalde. Es la propia serie, que tiene muchísimo valor, pero por desgracia, claro, es un nombre más que se va a perder, ¿no? Entre esta maraña de nombres de nuevas series, porque además... Todos los años llegan nuevas series.
Te lo iba a decir, somos muy afortunados a día de hoy, a los que nos gusta este tipo de, bueno, no sé cómo, de formatos, que no sé tampoco cómo llamarlo. Porque tú antes estabas siempre pendiente de a ver qué sale ahora para verte cosas nuevas. Yo siempre digo que empecé a ver series pues en la tele como todo el mundo y que esto de seguir las series semana a semana o año a año, mes a mes, como quieras llamarlo, vino un poco de Perdidos. Y yo empecé a ver Perdidos en la 2. O sea, y luego ya pues empiezas a descargarte porque no te aguantas las ganas.
Yo creo que fue el primer fenómeno de internet, Perdidos, ¿verdad?
Sí, puede ser, sí. La verdad es que sí. Y claro, tú a día de hoy es que tienes un montón de series, que hay veces que hasta te agobias de las recomendaciones que te haces gente en la que crees y en la que confías su opinión y tal. Y dices tú, buah, tío, pues que tengo una lista de series para ver y estoy segura que la mayoría son buenas. Pues que no tengo tiempo real para verme todo esto. También fue otra cosa por la que yo recomendé encarecidamente Wayne, por lo que hablábamos antes. Su formato es muy compatible con no tener mucho tiempo, realmente. Son capítulos cortos y una serie de temporadas, una temporada de capítulos tampoco, creo que son 10. no son más, no son menos, no sé.
No sé, son pero pocos. Bueno, no es un rollo ahí de tienes que verte 20 y pico capítulos. No, no, se ve súper rápido y sí. Es una cantidad razonable de capítulos. Y precisamente por esto que me comentas es por lo que yo te quería recomendar Fleabag, ¿no? Serie de Amazon Prime Video. Que es que son capítulos comodísimos, son capítulos creo que de 20 o 25 minutos. Además están escritos y protagonizados por una actriz y cómica estadounidense, creo que es Phoebe Waller-Bridge su nombre, es que estoy tirando todo de memoria, y a ti te va a encantar porque no dejan de ser las mil y una peripecias y anécdotas sexuales de una chica que vive, creo que es en Londres, y bueno, pues viene de una familia que es en cierto modo conservadora, y ella no tiene nada que ver con ese rollo. Entonces, claro, choca mucho con la hermana, que tiene el tipo de vida que se espera, ¿no? De una chica londinense, así de, oye, pues coges un buen hombre, cásate, ten hijos, todo el rollo, ¿no? Y ella es todo lo contrario. Entonces, mola mucho, porque de alguna forma, siendo esta bala perdida, bueno, pues intenta ser feliz y vivir su vida. Y claro, como no tiene tampoco mucho filtro, te cuenta las anécdotas de una forma súper divertida. Rompe mucho la cuarta pared y cada capítulo vale la pena por cada uno de sus minutos, ¿eh? O sea, al ser todo tan cortito, tan comprimido, sí. Está cargado de contenido.
Pues nada, a darle.
A darle tú, tía.
Ya,
Faltas
sí.
Tú y luego ya me comentarás qué te parece. Pues eso, yo también me siento muy afortunado, Alba, porque, oye, que cuando era pequeñito tú veías lo que daban en la tele. Después llegó Lost, ¿no? Empezó el tema de Internet. Empezaban ya no solo las recomendaciones, sino todo el tema de teorías, foros en Internet. Y eso me pareció como una interacción muy guay.
Sí,
guay, que nunca lo había vivido yo. No me gustó mucho luego la dirección que tomó la serie, ¿no? Ni cómo acabó. Pero bueno, oye, que la experiencia está ahí. Y desde luego el trabajo con el cliffhanger, ¿no? Con esos finales que te dejan toda loca. ¿Eso queda ahí para la historia de la tele?
La verdad es que marcó un antes y un después. Pero fue muy divertido mientras lo vivimos, yo creo. Yo siempre lo diré. Igual no es de las que recomiendo. No está igual en mi lista de top 10. Pero lo feliz que fui, o sea... Esto suena súper patético. Pero es verdad, es como fueron 6 años enteros disfrutando como quien disfruta pues de un buen libro o de un buen viaje. O sea, fue muy guay.
Pero ¿cómo que suena patético si las series están para eso, tía? Yo lo tengo clarísimo, ¿eh?
Fue muy guay, fue
la
muy guay.
La serie es como manifestación cultural, está para, oye, para aderezarnos la vida, para hacernos la vida mejor, para, oye, que cuando te apetece te levanta un día, ¿no? Y te vienes
sí.
Arribísima. Y cuando te apetece también te lo rebaja un poco y te puedes poner intensita incluso.
Sí, a ver, depende de lo que veas. Sí, sí, sí.
Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Te crees el más chulo. Por una vez, me gustaría oírte gritar de dolor. Pues ponme un round.
Esto es El Teatro del Fin del Mundo. Desde este rincón atlántico donde el mundo acaba, comentamos cine, series, libros, música y todo lo relacionado con la cultura pop.
¡Tenemos asientos de primera fila para el fin del mundo!
El Teatro del Fin del Mundo abre sus puertas para ti.
Estaba pensando que de todos estos personajes turbios o callejeros que estamos viendo, aquí van un poco a lo loco la mayoría, o sea, no hay nadie al volante. Tú que eres una chica, como, bueno, por lo que te conozco, muy metódica, ¿no? Muy estructurada y tal. Aquí, tú tienes un día a la semana, que me hizo mucha gracia cuando me lo dijiste un día, tú tienes el día de no sentirte culpable, ¿no? Yo creo que esta peña lleva todos sus años de vida viviendo sin... Todos los días son día de no sentirse culpables.
Pues no sé, me lo vas a tener que explicar un poco más.
A ver, dime un personaje aleatorio. Bueno, no me digas el director, obviamente, que es el único así centrado.
¿Pero de Wayne?
Sí, sí, de esta serie Wayne. Cualquier personaje.
A ver, a mí me encantaban los polis, pero es que no me acuerdo ya ni cómo se llaman.
Los polis, había uno que tenía un canal de YouTube, ¿no? Que era graciosísimo.
Cualquiera de los dos premios, sí que sí. Es el pelirrojo, por aquello que es más fácil de identificar.
Ay, sí, mira, fíjate, me lo tenía olvidado. Yo estaba pensando en el negro, vale, que el tío estaba currando y...
Es que son la
hostia. O sea, estaba trabajando y estaba bloqueando ahí. Hola, aquí, no sé ¿sí? qué, no sé cuánto estoy. Y hoy vamos a ir a no sé dónde. Tío, eso está prohibido, no puedes trabajar y grabarte
es
ahí, grabar a tus compañeros.
Guays.
Esa peña... Todos los días son el día de hacer lo que les da la gana.
Sí, claro, es que, bueno, pues ¿por qué no?
Wayne, por supuesto, que todos los días son el día de no sentirse culpable. Le da igual.
Sí.
Se la bufa. Del, lo mismo. O sea, Del vendía galletas, pero en un momento de la serie nos enteramos de que no era como estas exploradoras, ¿no?, estadounidenses que van vendiendo galletas de puerta en puerta. Dale robaba las galletas a las exploradoras para venderlas después ella y quedarse con la pasta.
Sí, es que... Sí, sí, sí. Dale es así.
Sus vidas son no sentirse culpables nunca, jamás. Da igual.
Tal
¿no?
vez, igual el carisma, el cariño que se le coge a estos personajes es porque a través de aceptar sus circunstancias son lo que son. Es decir, igual tampoco pretenden ser otras personas, que es muy común en muchas series que de repente el personaje dentro de su crisis o de su desarrollo, pues de repente decida que quiere aceptarse y evolucionar. Aquí es como... Ese tipo de crisis personales no existen. Se da por hecho que estos personajes se aceptan a sí mismos y son lo que son y punto pelota, y no hay más. Pero bueno.
Yo esto lo observo mucho en, claro, en personas que tienen pues una vida seguramente más complicada que la nuestra. Oye, cuando tu primer parámetro es la supervivencia, a ti lo demás te la pela.
Claro.
¿No? O sea, dicen que lo primero pues es, yo qué sé, la seguridad, el alimento, un refugio, todo esto. Cuando no lo tienes o cuando tu entorno es hostil, ¿cómo que he de sentirme culpable? No, eso no existe. Yo primero lo primero. Y claro, estas peñas, pues eso, son supervivientes.
Sí, por ejemplo, me avergüenza un poco decirlo, pero...
¿Qué es? ¿Anécdota personal?
No, 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 no. A veces... Oh.
Pero tú tienes anécdotas buenísimas, tía. O sea, pues tú siéntete libre de contar lo no. que sea.
Pues a veces veo las Kardashian y esto me da un poco de vergüenza porque es como el cotilleo que yo nunca, pues, a ver, que lo puedo ver a veces, pero a mí estos programas del corazón, de por la tarde o Gran Hermano, nunca me han aportado nada y no los veo. Y igual, pues igual esa parte de cotilleo que la gente suele consumir o por lo que la gente, o yo creo que la gente ve estos programas, pues yo lo hago con las Kardashian. Y este fin de semana como tuve como un momento en el que me di cuenta de lo trastornada que o sea, que no debería hacer eso.
¿Pero qué dices, tía? Mira, una de las youtubers más reputadas de España, que es Ter,
sí.
Ella está living con las Kardashian y
sí,
no pasa nada, ¿sabes?
Sí,
yo tengo visto mucha mierda también, pero bueno, acaba.
A ver, es muy divertido. Es muy divertido, pero ahora cuando me hablabas tú de que depende un poco cuando de la persona que seas y de lo que hayas vivido, pues tienes el umbral de sentirte culpable, de que las cosas te afecten de una manera o de otra. Pues claro, me doy cuenta que para ellas realmente hay cosas que yo digo, ¿pero qué les pasa? Y para ellas es un drama porque probablemente no lo han vivido, ¿sabes? Como... bueno, no sé, es distinto. Llevan una vida obviamente muy distinta a la mía. Son multimillonarias... han vivido siempre con una serie de garantías o de tal, y a veces veo esa forma que tienen de dramatizar, que ya sé que todo es un espectáculo, que sé que todo está guionizado o todo lo que tú quieras, pero yo a veces digo, ¿pero qué cojones les pasa? O sea,
a ver, fijo que un poquito se lo creen, ellas están ahí dramando, ¿no?
Sí.
Pero es dramita para ellas, para nosotros sí. No, porque es una gilipollez, esto es así. Pero sí que esto es como lo de las influencers y tal, ¿no? Que pues que son hijas de papá y de mamá, de mucha pasta, ¿no? Y que van a tener una herencia brutal y te están diciendo a ti cómo triunfar. Pero vamos a ver. ¿Cómo que cómo triunfar? Nosotros que tenemos que currar mazo. Vete de viaje y tal para desconectar. Pero chico, igual la pasta que tú te gastas en un viaje la necesito yo, ¿vale? Pues para pagar las facturas o para pagar la hipoteca o para pagar lo que sea. Entonces, claro, es como estas influencers también que son, pues... tías y tíos muy atractivos y te están dando consejitos de cómo ser guapo, ¿no? Y cómo maquillarte y tal. Pues oye, igual no todo el mundo.
Yo es que al final
puede.
La lectura que hago es que no necesitas tantas cosas para ser feliz. O sea, me doy cuenta de cómo se toman la vida. Digo, coño, ¿qué necesitan para tomarse la vida con más relax? ¿Un Valium? O sea...
Es que es lo interesante, ¿no? La aproximación psicológica que hacemos a cómo les va la cabeza.
Sí. Sí, sí. Entonces es un poco lo que tú comentabas con el tema de Wayne, que claro, pues que...
Aquí tenemos el otro extremo,
claro,
el espectro.
Exacto, que Wayne es como que todo le da igual y tú piensas, ¿cómo no le va a dar todo igual? Si es que la vida de Wayne es para que todo le dé igual. Pues en este caso, yo no sé por qué me fui a las Kardashian, no sé, se me vinieron a la cabeza. No sé, es que hoy tuve como un momento de decir, ¿pero por qué veo esta mierda? ¿Sabes? Porque bueno, también tienen como esa etiqueta de mujeres empoderadas y... Sí. De feministas y tal, y luego ves cómo se comportan y son súper machistas en su comportamiento. No tiene nada que ver con que sean empresarias o con que ellas sean las que tengan el dinero, sino el hecho de cómo consideran a su sociedad. Eso es un poco lo que viene a definir. Entonces, no sé, siempre que se enfadan... Cuando hay una historia de dos, siempre suelen ser la mala las mujeres. Cuando, yo qué sé, hay una escena súper desagradable en la que Kim Kardashian entra en un baño a echar a un ligoteo que tiene su cuñado. Su cuñado ya no está con su hermana y se lleva a un ligue a casa. Ella se entera que está en el baño y la humilla y la saca de una manera, no sé, como si fuese un... De hecho, incluso... Hay como una especie de maltrato del sentido de que eres una pobre, que no tienes dónde caerte muerta. Entonces, como que también hacen como mucho fomento de que hay que ayudar al prójimo, de que sus proyectos sociales y no sé qué. Pero claro, no es lo que haces, es lo que piensas, ¿sabes? La mentalidad que tienes. Y no sé, como que me puse triste. Dije, mejor vamos a ver más Wayne y menos Kardashian. Claro. Y ya está.
Que es lo más difícil, ¿eh? Lo más difícil no es, bueno, el hacer declaraciones o el decir, no, yo como soy feminista voy a hacer así, así. Claro, lo más difícil es deconstruirnos en el sentido de que todos hemos crecido en una sociedad machista. Y yo, por ejemplo, tendré un mogollón de rollos de los que no soy consciente, pero que los hago.
Sí.
Sin querer o sin darme cuenta.
Y yo también, claro.
Pero es que nos sucede, joder. Entonces, bueno, es guay a veces hablar de estas cosas, ¿sabes? Para tomar conciencia de ellas.
Es como un pensamiento... Es como un susurro. Tú crees... Tú es como hablar de racismo o de cualquier otra minoría. Si... Tú dices, no, hombre, pero ¿cómo vas a pensar que una persona por ser bajita ya no es válida para tal? Tú dices, en la lógica y en tu razonamiento, tú sabes que ese pensamiento no está bien. Pero hay un pensamiento por dentro que te dice que si yo fuese bajita me sentiría incapacitada de hacer muchas cosas. Porque realmente creo que la gente bajita... Esto digo bajito por no...
Sí, dale, yo soy bajito, no pasa nada.
Por no meterme igual en berenjenales, pero vamos. No, ahí es donde se ve realmente, ¿sabes? Pues soy bajito y no puedo, yo qué sé, pues escalar, yo qué sé, es por decir una tontería. Y no, la limitación está en tu cabeza, o sea, porque alguien te ha dicho o tú has crecido pensando que los bajitos no pueden. Entonces lo que te digo es, el pensamiento más subliminal que hay en nuestro cerebro, más subyacente de todo, es lo que nos define como personas. Entonces no es lo que tú predicas o lo que tú haces de cara al público para mostrarte como tú quieres ser, sino realmente lo que tú eres está en ese pensamiento que uno, lo que decías tú, tienes que ser consciente y dos, luego tienes que trabajarlo para cambiarlo.
Claro, a ver, yo aquí quiero diferenciar dos cosas. Un rollo es tener esa mentalidad de vamos a buscar la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, todo esto. Y otra, joder, son las limitaciones reales, ¿no? Que también esto... Me voy a meter en camisas de 11 varas, pero es que me da igual. Esto sí que pasa. Tú ponías el ejemplo de los bajitos queriendo te referir a otra cosa, pero yo también te voy a poner el ejemplo.
Sí.
Un tío bajito que quiera jugar a básquet a alto nivel, pues lo tiene muy jodido. Y esto es así. Y también él lucha por tus sueños y si lo deseas muy fuerte y lo intentas conseguirás,
sí. Eso es
los
otra...
cojones.
No, sí, es otra cosa.
No
sí.
Siempre, no sí. Tienes por qué. Entonces, un poco es ese rollo. En cuanto a pruebas de acceso, que este es un tema como muy delicado, ¿no?
Lo es.
El rendimiento físico, hablando en general, ¿eh? Porque habrá excepciones, como siempre, ¿no? El rendimiento físico de las mujeres es inferior al de los hombres.
Uh-huh.
En general, ¿vale? En cuanto, sí. Matemáticamente hablando. Entonces, ¿que las pruebas se tienen que adaptar para proporcionar igualdad de derechos? Sí, correcto. Pero que hay que generar como una adaptación, ¿no? A las características de cada persona. También, igual que si hay una persona bajita, pues oye, hay que adaptarse, ¿no? A eso.
Es que creo que aquí se nos va un poco la cabeza. Es decir, ¿cuáles son las funciones que desempeña un policía? ¿Qué capacidades físicas necesita? Estoy diciendo policía como digo bombero,
sí,
¿eh?
Y policía habría que también especificar dentro de cada rama.
Exacto.
Porque no es lo mismo un poli administrativo.
Exacto.
O un inspector que igual... Bueno, un inspector no, un... Una persona investigando casos, es que desconozco la jerga. Me tenéis que disculpar,
sí,
si no soy preciso.
Tampoco,
pero
sabría...
¿Sabéis a qué me refiero? Si no es lo mismo un antidisturbios que una persona que está en oficina, por ejemplo. O que es de ciberpolicía, ¿cómo se dice? Crímenes cibernéticos.
Qué fuerte, sí. Sí, sí,
¿sabes?
Sí,
no,
sí.
No tienen los mismos requisitos.
Exacto. Entonces, esas pruebas de carácter físico, intelectual, lo que tú quieras, ¿están adaptadas o están hechas para que tú puedas realizar las funciones que te van a corresponder correctamente? Sí. Olvídate del género. O sea,
exacto.
Que dé igual si seas hombre o mujer. O sea, el caso es que las pruebas están hechas para un tipo de función. Otra cosa es que las pruebas sean una gilipollez, porque lo son, corre no sé cuántos tal y corre, o sea, que no prueba que tengas una capacidad. Porque luego tú que pasas las pruebas como policía y que y te pones gordo como un sabe Dios y sigues siendo policía. Entonces que me expliquen a mí también para qué son esas pruebas para entrar a ser policía si luego no tienes que mantenerlo a lo largo del tiempo. Creo que aquí hay un sesgo. Creo que es muy fácil hacer demagogia con el tema de igualdad de género y a veces como complicar las cosas y no ir a la base real. Es como las pruebas se ajustan a que tú tengas una capacidad de trabajo. ¿Qué tipo de pruebas ajustarían a esa capacidad de trabajo? ¿Y qué dificultades presentan esas pruebas para que exista una igualdad de género? Y ahí igual te trae el tema. Lo que no podemos ir ya directamente a la problemática de igualdad de género cuando cuando realmente lo que pasa tal vez es que las pruebas no tienen sentido. Es que a mí tampoco me parece justo que las pruebas sean igual para hombres que para mujeres cuando son, lo que te decía, pues levantar pesos o tal. ¿Realmente levantar X pesos hace que seas un buen policía?
Claro, yo ya te digo, me falta información y tendría que de alguna forma analizar qué pruebas son para cada cosa para poder hablar. Si ponemos el ejemplo de los bomberos, o sea, yo sí que entiendo, ¿no? Que para ser sí. bombero y para entrar en un sitio, pues igual hace falta una cierta fuerza, rapidez, todo esto. Entonces, claro, es delicado. Si las pruebas certifican de alguna forma que voy a tener un bombero competente, a mí me da igual el género. ¿Sabes? ¿Cómo hacer las pruebas? No lo sé, eso ya es más complicado. Tendría que pertenecer al gremio y conocer bien todo el procedimiento desde dentro. Bueno, ¿cómo nos hemos desviado, verdad? El
Totalmente.
Tema aquí, cuñadeando a tope, que bueno, es un poco nuestra seña de identidad. Por cierto, tenemos en el directo de Instagram a los Pink Flamingos. ¿Conoces ese podcast? Yo te lo recomiendo muy fuerte, son gallegos. Y bueno, aún hoy estuve escuchando el último que hicieron sobre animales peculiares y es brutal, porque ¿sabes la frase esta, que es una frase al viento, de la naturaleza es bella y tal? No, hay un montón de ejemplos. Escuchen a los Pink Flamingos si quieren saber.
Muy bien.
Sí, muy simpático. Les enviamos un saludo enorme y muy, muy cariñoso. Yo, de hecho, pues, estoy con muchas ganas de hacer alguna colabo con ellos, porque es que me mejoran el día, ¿vale? O sea, lo mismo que te decía con las series, ¿no? Que están ahí para mejorarnos la vida, pues estos chavales a mí me la mejoran. Así que un saludazo enorme a Cadenas, al Dr. Finger, a Pantowers, a toda esta tropa que tan guay me cae y también me lo hace pasar. Bueno, Albita, llevamos aquí un tiempo largando. ¿Te parece si nos vamos ya hacia el tramo final de este primer capítulo y luego ya dejamos al criterio de los oyentes si quieren seguir viendo capítulos y avanzando en esta, serie tan guay? Pues nada, aquí llegamos a esta escena final, que además a mí me flipa, ¿no? Me flipa la fotografía, por cierto, que para ser una serie humilde, ¿no? Y con una producción, oye, de plataforma, en una producción ahí ultramillonaria, pues que está muy bien apañada, ¿eh? Tenemos la escena final, que va Wayne en moto con Del, porque Del, por supuesto, que acepta marcharse. Ay, es que todos queremos una novia como Del. Con muchos años más, no me malinterpretéis, que aquí ya sabes cómo es, hay que especificar todo, pero que sí, que, o sea, la de actitud y de valores, guau, qué chulada. Y tenemos también en imágenes a la presentación de estos nuevos villanos de Florida, porque la serie tiene dobles villanos.
Sí.
Tenemos a... En cuanto Wayne y Del cogen la moto y se van hacia Florida, ¿no? Desde Massachusetts, creo. No me preguntéis dónde está, que yo de geografía ando bastante flojo. Pero bueno, vamos a decir que están cruzando Estados Unidos hacia Florida, hacia la costa este. Entonces tenemos una road trip, ¿no? Una road trip, no, una road movie. Tenemos a la familia de Del que los persiguen, ¿no? Entonces tenemos esta huida hacia adelante, hacia la boca del lobo también, porque en Florida nos están esperando estos nuevos villanos, que son el amante de la madre de Wayne, que los ha dejado tirados. Tenemos a Reggie, que es el hijo, y los colegas también, que los colegas son para darles de comer aparte, y son tremendos. Pero es que a mí Reggie me parece súper carismático mal, o sea, carisma mal, en plan Jesús Gil, ¿no? Carisma mal. Pues Reggie es un poco ese rollo. claro, que tú date cuenta que Reggie es un tío. Es un tío que sonríe y tiene los dientes de oro o de metal o no sé de qué son. Pero es que cuando sonríe y la cámara se acerca y ves un plano detalle, ay, tú ves la palabra killer.
Sí.
¿Eh? Una letra en cada diente. ¿Pero a quién se le ocurren esas cosas tan guays?
Es que no pueden ser tan guays, de verdad que no.
Brutal. Bueno, pues nada, que ahí tenemos estos nuevos villanos. Y nada, yo que estoy in love que me apetece verla de nuevo. Fíjate.
Ya, sí,
fíjate que estoy hablando de ella y me apetece sentir lo mismo. LOL.
Yo es que estaba como loca esperando a... Digo, va, ahora espero un poco. Y justo antes de que estrenen la segunda temporada, ya me veo la primera y empiezo con... Así de con Dark, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Serie que tengo pendiente, ¿eh? Que ya hemos hablado de ella.
Sí, está bien. Pero sí, igual es una serie un poquito más... que necesita más atención, tiene menos estímulos para... Bueno, no sé, depende cómo seas, pero bueno, está guay. Al caso, y al final, nada, o sea, de verdad. No sé qué pasará, tampoco sé si la puede comprar otra, no sé. No sé un poco cómo va el tema. Es la segunda vez que me pasa esto con una serie y no estaba preparada, porque me gustó tanto que estaba totalmente convencida de que iba a tener un montón de éxito, la verdad. Pero igual es por lo que dices tú, que no la han doblado al español.
Es que quieras que no, llevamos toda la vida viendo series dobladas y aunque tú y yo pues igual tenemos esa inquietud de que no nos importa verla doblada, además sentimos que aprendemos inglés igual, pero tú ten en cuenta que somos un nicho muy reducido, ¿no? Somos un porcentaje bajísimo.
Pues no sabía yo eso.
Sí, sí, sí. Tú, si hablas en general con la gente, una persona que estuvo currando todo el día y tal, igual apetece llegar a casa y no quieren ponerse un rollo en inglés.
Ya, yeah.
Que igual están cenando, están viendo la serie y no dan hecho. Y además mientras lees, y eso sí que es verdad, pierdes fotografía. Y en esta serie es una pena porque hay fotografía bonita también. Entonces yo a ese nivel lo entiendo y lo puedo justificar. Ojalá que alguien ponga pasta, ojalá que se traiga de otra forma a los países de habla hispana. Y oye, que se extienda mucho más. Aquí aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Para divulgar la palabra de Wayne.
Por favor.
Sí. Tenemos los mundos de Wayne, pero tenemos esta maravilla de serie de Wayne que también os lo va a hacer pasar muy muy bien. Empezando por este Reggie, ¿vale? Que ya no vamos a decir nada más de Reggie, pero que como archienemigo de este superhéroe metafórico que sería Wayne, es que es la leche. Es un tío a lo Dwayne Johnson. Este Reggie te enarca una ceja y te llena la pantalla.
Es que es la hostia.
Es auténtico. Es todo personalidad. Y bueno, pues... pasa lo peor que puede pasar, que es que cuando cumple 17 años, ¿qué le regala al padre?
El dichoso coche.
El coche que es el símbolo máximo de... es todo lo que le queda a Wayne de su padre.
Sí, el coche de los guays.
Que además mola, ¿eh? ¿Mm? O sea, vaya pasada de coche. Joder, o sea, yo que tengo un Toyota Yaris, a mí esto me parece una fiera, ¿vale? Pues nada, que el coche del padre de Wayne está en manos de Reggie y ya tenemos dramita, pero drama de verdad, no como drama de las Kardashian.
Si es que no sé por qué me he puesto a hablar de las Kardashian.
Pues nada, que a mí me flipa el punto de partida porque ya vale para sentar las bases de toda la trama de la serie. O sea, a partir de aquí tenemos una trama horizontal, una trama que va a atravesar cada capítulo hasta el capítulo final. Y bueno, pues eso, esa huida, ¿no? Hacia adelante, hacia...
¿No te recuerda un poco la estructura a los cuentos clásicos?
Sí, claro. Claro, aquí ya tenemos ese arco principal, ¿no? Ese argumento que, bueno, tú tienes el nudo y vas a por el desenlace. Que, o sea, todos queremos que sí, Wayne consiga el coche de su padre.
Y un poco la versión del príncipe, la princesa, ¿sabes? Como el villano, no sé, como los personajes raritos alrededor. ¿Sabes? No hay 7 enanitos, pero...
Sí, aquí yo lo que veo es el viaje del héroe, quizás, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Me mola que no haya un príncipe azul que va a liberar a la princesa, sino que la princesa se va a la locura con el príncipe, a lo que haga falta.
Claro.
Porque es una guerrera también, ella, y lo que vemos es una historia de amor. Dentro de toda la toxicidad, una historia bonita.
Es el cuento traído a nuestros días. O yo lo sentía así, era como, bueno, esto es eso lo que dices tú, igual se repiten algunas cosas.
Sí, sí. Aparte tenemos esta figura tan evocadora que es la del príncipe, pero de los ladrones, ¿no? No tenemos historias de clase alta ni cosas así, sino que todo nos lo va a contar en el mismo estrato social. Y es un rollo que me gusta mucho, porque no es un tropo habitual, por eso soy muy fan de Misfit. Sí, de Misfit,
sí.
Pero también de Shameless, quería decir, ¿no? O sea, no vamos a... Bueno, puede haber alguna pincelada, pero prácticamente no hay coqueteo con gente de pasta.
No, es...
No, hay un arco así interesante de Fiona intentando... salir de ese mundillo y tal, pero bueno, luego rápidamente vuelve al mundo al que pertenece. Así es este primer capítulo. Así lo hemos intentado contar, ¿no, Alba? y que como capítulo de presentación, además, a mí me parece ejemplar, ¿vale? O sea, yo es el paradigma que utilizaría para simbolizar lo que yo espero ver en una serie. Quiero ver capítulos llenos de contenido, capítulos que verdaderamente te están contando cosas y tú sabes que la trama avanza. Así que nada, eso. A partir de aquí, capítulos directos, capítulos eficaces, que te cuentan lo que te quieren contar y que no hay relleno, el ritmo es endiablado, te mantiene pegado a la pantalla y bueno, pues nada. Desde aquí hasta el final, que es un final con un follón impresionante y que nos deja con muchas ganas de querer saber más, ¿no? En esa segunda temporada que estamos deseando, a ver qué es lo que pasa.
Además, güey, no sé a ti, pero cuando yo acabé de ver Perdidos, asumí que tenía ese sentimiento como de tristeza, porque aunque el final, pues, te guste o no te guste, lo que tú quieras, llevaba 6 años viéndolo, entonces como, joder, ¿y ahora qué cojones hago? Con Wayne igual no tuve un sentimiento de ¿qué cojones hago? Porque como hablábamos antes, ahora tenemos un montón de ofertas, o sea, un montón de series para ver, pero ¿no tuviste una sensación de tristeza de, joder, ya se ha acabado, o sea, ya no veo a Wayne más?
A mí cuando una serie me llena de verdad, yo siempre digo que tengo esa sensación de huerfanito.
Sí.
De que me falta algo, porque efectivamente sí que hay mucha oferta, pero que te llene de verdad... Sí. Una serie que te deje marca y que además tú eres consciente de que probablemente no vuelvas a ver ese tipo de narrativa más. Por eso quieres nuevas temporadas, para que te hagan sentir lo mismo. Entonces yo la tuve con Wayne y estoy esperando. De hecho, trampearía con una nueva temporada de Shameless, quizás. No sería lo mismo, pero sería parecido.
Sí, bueno, a ver, todos tenemos ahí nuestros, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy pensando en que sale Rick y Morty ahora en noviembre.
Ay, pero... tú eres muy fan, de Rick y Morty.
Sí. Pero vamos, que también, poquita cosa, así que bueno.
¿Quieres acabar así con alguna escena, algún momento o algo que te quedarías de la serie, ¿no? Que es lo que solemos hacer aquí en el teatro, quedarnos con algo.
No, porque no quiero hacer spoilers de nada. Lo único, digamos, hacer hincapié en que la violencia que se experimenta en Wayne es esa violencia placentera. Que ya sé que parece como que está muy mal visto, ¿no? Que se supone que... Uh-huh. Nos educamos en que la violencia está mal y es errónea, pero sí que creo que hay una parte de nuestros cerebros que experimentan algún tipo de placer cuando la violencia es justificada y es merecida. Y yo creo que Wayne juega súper bien con esto porque te lo pasas genial viendo la serie. Entre la comedia, los personajes bizarros y esta sensación de satisfacción de ¡ay, qué gusto me he quedado! Aunque yo no he repartido tortas, pero está muy bien. Así que sí, nada más que eso.
Claro, es que podemos decir que emocionalmente es una serie muy disfrutona.
Sí.
¿Verdad? Satisface esa emoción, esa sed de venganza que tenemos de gente capulla.
Sí.
Sí, sí, siendo castigada. Claro, yo un poquito también quería acabar así englobando toda la serie, pues haciendo referencia a todas estas emociones, ¿no? Que nos despierta, estos sentimientos también, que me parecen súper dulces en el fondo, ¿no? Sentimiento, hay muy poquita tristeza y hay mucha de, oh, no, de sensación de qué adorables son, cómo mola esta gente, cómo me gustaría tener colegas de este palo. Entonces, un poco eso, me quedo con esta joya que es Bruta y Moñas, y si me tuviese que quedar con un momento juash, un momento lol, ¿tú te acuerdas de esa pelea entre Del y ay, es una adulta que ahora mismo no me acuerdo de quién es exactamente, sé que está en un mostrador.
Sí.
Y empiezan a darse de leches y la pelea es del palo de espero que tengas Obamacare, bitch, pues yo espero que tengas healthcare, no sé qué, y se empiezan a insultar mientras se pegan y es divertidísimo. Y al final acaban siendo amigas, que es una cosa que también pasa a veces.
Eso es muy Son Goku, cuando los villanos, sí, o sea, cuando los que te zurras, pues, forman parte de tu pandilla.
Era el recurso, ¿no? De Goku, que los acababa, sí, volviendo buena gente después, sí, de doblegarlos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, no se volvía un tirano, se volvía su amigo, les daba la mano, los levantaba. Y los volví a mejores personas, qué guay. Bueno, Alvita, pues nada, un auténtico placer tenerte de nuevo aquí en el teatro. Espero que hayas estado cómoda. Que
sí,
te hayas pasado,
Tony,
bien.
Gracias, ha sido súper divertido.
Y nada,
siempre.
Pues genial. Gracias mil. Gracias también a vosotros por haber escuchado hasta aquí. Yo soy Tony, ella es Alba, y esto ha sido el Teatro del Fin del Mundo. Deseo que veáis muchas series, que corráis muchas aventuras y que lo paséis muy bien. Un abrazo.
Que estás oyendo y necesitas más, por si no tienes suficiente ya con lo que tienes, estas son nuestras redes sociales. El Teatro del Fin del Mundo, así como suena, en Facebook, @teatrofin en Twitter, y nuestro correo electrónico, elteatrodelfindelmundo@gmail.com. ¡Hala! Pa' ti, pa' tus cosas.
Te recomiendo escuchar El Teatro del Fin del Mundo.
Esto parece un manicomio.
life, Doctor!